Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. En la próxima hora, enseguida nos adentraremos en el mundo de la gastronomía. Hoy nos va a dirigir Miriam Ponte y luego, como no, tendremos nuestra sesión habitual con Javier Alonso.
Once there was a summer love.
Las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 minutos en las Islas Canarias. Estaba comentando hace un ratito, Fernando, que vais a tener una mañana muy entretenida solo viendo todo lo que ha ocurrido de sucesos, de noticias que aparecen en las portadas. Buenos días, Fernando de Aro.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener en la mañana?
Pues hoy es el 7 de julio, San Fermín. Vale. El primer encierro, estaremos en directo pocos minutos antes con el lugar donde se va a producir la carrera, pero también vamos a analizar lo que pasó ayer en el Chupinazo, como el entorno de Bildu, el entorno de Tarra, intentó impedir el Chupinazo y sobre todo llamar la atención desplegando esa icurriña frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. También analizaremos y nos detendremos en la llamada ya declaración de Granada, la declaración que ayer los socialistas aprobaron como solución o intento de solución a sus conflictos internos. Ha sido llamativo porque parecía que se habían puesto de acuerdo en proponer un modelo territorial, modelo federal, pero en la misma Granada donde se ha firmado esa declaración, Rubalcaba y Pere Navarro, el líder del PSC, dieron dos versiones diferentes. Rubalcaba dijo que dentro de esa declaración no cabe la definición de Cataluña como nación y Pere Navarro dijo todo lo contrario, que sí cabe como definición de Cataluña como nación. Con lo cual, la declaración de Granada no sirve para lo que había sido firmada, para poner a los socialistas de acuerdo en un modelo territorial. Hay novedades sobre lo que está sucediendo en Egipto. En las últimas horas se ha propuesto, los militares han propuesto a Al-Baradei, el premio Nobel, como posible presidente, pero los hermanos musulmanes lo han rechazado, con lo cual la división dentro del país sigue siendo fuerte. De estas cuestiones y de otras más, de novedades en salud, por ejemplo, el reciente experimento que se ha hecho para desarrollar un hígado a partir de células madre, que es una cuestión fundamental, vamos a hablar con Rafael Matesanz, que es el director de la Agencia Nacional de los Trasplantes. Es un cambio muy importante. En las últimas horas se ha producido otro ahogamiento de un niño. Vamos a hablar de cómo se pueden prevenir estos ahogamientos, porque realmente el verano ha comenzado con muchos accidentes de este tipo, ¿no? Que nos den las claves. Vamos a hablar con un pediatra que nos va a dar las claves de cómo combatir estas situaciones. Y además de hablar con el alcalde de Pamplona en este día tan señalado, en este 7 de julio, vamos a hablar con uno de los candidatos a las elecciones primarias andaluzas. Hay tres candidatos, la candidata oficial Susana Díez, Luis Planas, consejero de Agricultura, y el alcalde de Jón, un gran tuitero. Vale. Entonces nos va a dar...
¡Qué peligro!
Sí, un gran tuitero nos va a dar las claves de lo que está sucediendo en Andalucía. Así que tenemos una mañana muy intensa, muy bonita, sí, muy cargada.
Y te veo que vienes de rojo, además, no sé si es que vas a correr tú.
Claro,
también,
hombre, desde aquí, desde el micrófono.
Vale, vale.
Con el micrófono correr.
Hace poco nos han dado una aplicación para descargárnosla y podemos
yo vengo mentalizado.
Muchas gracias, Fernando de Aro. Seguiremos ahí toda la información en la mañana de COPE. En las 5 y 10 minutos, 4 y 10 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
El Papa Francisco viaja a la isla de Lampedusa, donde constantemente llegan inmigrantes clandestinos. La mañana estará allí. Y además, este lunes te descubrimos las mejores series que llegan en otoño a la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Acaban de escuchar en el Confidencial la noticia de Federico Quevedo. A partir de enero habrá una revisión general del IVA cultural del 21%.
José Ignacio Opera ha asegurado que no puede bajar un impuesto que él no ha subido.
Cazan a 160 kilómetros por hora al jefe de tráfico de Gerona.
Y se ve obligado a dimitir por ello. Narcís Clerc,
Ángel Espósito.
El juez Ruth impone una fianza de, atención, 43 millones de euros a Luis Bárcenas.
COPE. Estar informado.
Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
No voy a decir que estamos como pollos, pero casi. Menudo calor. Urbano Canal, muy buenos días.
Sí, por fin llegó el calor, ¿no? Ya sí, no podemos quejarnos. ¿No?
Todo es quejarse, que si no hay verano, que si ahora hace demasiado calor, que si va a durar poco el verano.
No, ahora tenemos verano para aburrir, ¿eh? Ahora vamos a tener para largo. Así que, bueno, aquí en la sección de gastronomía de COPE buscamos siempre, en la noche, buscamos opciones de ocio que nos lleven a sitios agradables, donde se pueda estar.
¿Qué te parece? Y lo de entretener a la panza.
También, siempre, siempre. Eso debe ir incluido en la propuesta. Entonces, yo te voy a llevar a un sorprendente restaurante que está en el centro de Madrid, pero donde se está fresquito, porque ahí pues tiene una terraza, un bar al estilo inglés, un salón de té con salida a la terraza, y bueno, es un pequeño oasis dentro del centro de Madrid, que está instalado en el Hotel Órfila. Uh-huh. Y el restaurante se llama El Jardín de Órfila. Al frente de de la cocina del Jardín de Órfila está Rubén Arnanz, es el chef ejecutivo y que tiene solo 27 años, es segoviano, pero ya ha pasado por el Kabuki Wellington, ha pasado por el Hotel Ritz, ha pasado por varios restaurantes franceses, o sea que hablamos de alguien con una carrera potente ya.
Pues hablamos con alguien que además es muy madrugador, eso da a entender que aprovecha muy bien el tiempo. Rubén Arnanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
Nada,
estamos hablando de que ha llegado el buen tiempo y es verdad que nuestro estómago se adapta muy bien al cambio de tiempo y además nuestro cuerpo muchas veces pide precisamente eso, ¿no? Pasar de la cuchara, del plato de cuchara a un plato más ligero, que es lo que habéis hecho vosotros.
Sí, también de cuchara, pero bueno, es un tanto más refrescante y adaptado sobre todo a los productos de temporada.
¿Cuál es la nueva carta de verano en el restaurante El Jardín de Órfila?
Pues cambiamos el pasado martes 18 a la colección verano 2013 y uh-huh. Bueno, proponemos un menú de degustación, ¿no? Eso sobre todo con los productos que nos ofrece la estación y bueno, con las técnicas y recursos que tenemos, ¿no? Y conocemos, uh-huh. Sobre todo con un respeto bárbaro y unas técnicas, bueno, pues con unos puntos de cocciones muy,
muy diferentes,
muy precisos y sí. Eso es.
Por ejemplo, productos grandes, ¿no? Tenéis, por ejemplo, cangrejo real con caviar, anguila ahumada, anchoas marinadas. Esto hablamos de producto de temporada, pero además de alta calidad, ¿verdad?
Así es. Bueno, en cuanto a la anchoa, por ejemplo, como bien has dicho, pues trabajamos una anchoa 00, un calibre pues muy especial. Hecho a Maní, que nos lleva de Santoña semanalmente, en la cual la marinamos y la ofrecemos con quiche real, la que aportamos un toque de jalapeño, ¿no? Y aceituna de calamata, ¿no? Ese un toque gracioso.
Pues sí.
Y la rociamos con un salmorejo de tomate asado. Un salmorejo tradicional en el cual asamos los tomates, los enfriamos y el proceso es el mismo, ¿no? Que un salmorejo. Uh-huh. Y bueno, una alternativa, ¿no? A la puesta en escena que desarrollamos.
Quizá nos pide, Rubén, quizá nos pide el cuerpo en verano cosas más fresquitas y también cosas mucho más cercanas a la mar, porque viendo un poco vuestra carta, pues la presencia de los productos del mar tiene una importancia suprema.
Siempre, siempre, de la mar, de la tierra, del monte, de cada zona. Como bien decías, pues mira, haber estado en Rusia, ¿no? Pues mira, ahora mismo hace un año, pues bueno, hizo que dominara algunas técnicas de cangrejo que no dominaba aquí. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo a mi manera de ver la cocina, bueno, pues lo he enfocado, ¿no?, marinándola con Granny Smith, ¿no?, con el ácido que le aporta esa manzana verde y con un toque de caviar de Río Frío, ¿no?, un caviar ecológico que trabajamos con frecuencia y, bueno, apostamos por él, aportando ese toque salino, ¿no?, a mar puro.
Somos muy atrevidos los españoles o los clientes, que probablemente también tengáis muchos clientes extranjeros en este restaurante, el Jardín de Orfila. Somos atrevidos, nos dejamos convencer fácilmente por nuevas texturas, por nuevos sabores, por estos nuevos marinados que tú nos presentas.
Bueno, siempre hay riesgo, ¿no? Siempre hay riesgo. Lo mismo, bueno, siempre he trabajado con un público, con una gran cocina, ¿no?, una gran cocina clásica. Y bueno, yo creo que cada día hemos evolucionado mucho, ¿no? Todos los países, cada uno en diferentes, ¿no?, en diferente manera, pero bueno, yo creo que hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Hemos tenido influencias, bueno, pues mexicanas, peruanas. Sin la influencia peruana, por ejemplo, la quinoa real, no se me hubiera pasado por la cabeza rellenar una anchoa, ¿no?, por ejemplo.
Con quinoa real,
claro. El plato de pulpo que hago una crema de ají amarillo, ¿no?, que es un chile peruano, igual que el rocoto.
También.
Y bueno, pues son maneras, ¿no?, influencias, ¿no?, en la cual yo creo que tanto profesionales como clientes evolucionamos, ¿no?
Rubén Arnanz, chef del Jardín de Orfila, el restaurante del Hotel Orfila. Te iba a preguntar una cosa. Yo creo que los cocineros no terminan de aprender nunca, ¿no? Es un proceso constante de aprendizaje. ¿En qué sentido te ves reflejado cuando, no sé si has visto el programa MasterChef y qué opinas de él? ¿Te ves reflejado en estos concursantes o solo de refilón?
Bueno, vamos a ver, no soy un poco ignorante, ¿no?, en este tema. No puedo decir que no conozco nada, porque sí sé que existe. Ha hecho mucho ruido, o sea, que hasta mis oídos ha llegado que existe un programa. Pero bueno, a día de hoy no me identifico, ¿no? Sí que sufrimos todos una evolución. Nunca puedo contradecirme, ¿no?, ni ser hipócrita, ni tirar piedras contra mi tejado, porque, bueno, cuestión de evolución o de años, pues está tomando diferentes decisiones. Ahora mismo la mía pasa por estar frente a los fogones, ¿no?, por estar día a día continuamente encima del cliente, ¿no?, recibiendo y, bueno, muy muy volcado con lo que estamos haciendo. Ya te digo, es una propuesta mía y estoy muy muy volcado.
Uh-huh. Rubén, los clientes somos agradecidos. Sé sincero, somos agradecidos. Sí. ¿Y exigentes?
¿Perdona?
¿Y exigentes?
Sí, exigente. Cada uno con un nivel de rigor, pero bueno, hay que respetarlo, ¿no? Y sobre todo eso, y tiene que haber un respeto y una empatía, en el caso mío profesional, pues para evolucionar, ¿no? Yo creo que en este caso la empatía forma parte, ¿no? La empatía y el respeto forman parte de la evolución. No nos olvidemos, bueno, que soy profesional, al margen soy cliente,
claro.
Y bueno, claro, los días libres y que puedo, pues bueno, siempre se escapa uno a ver cómo está, pues nada, diferentes propuestas astronómicas, tanto de la ciudad como de otros países.
Está claro que, como decía Urbano, no dejáis de aprender. Rubén Arnanz, jefe de cocina del restaurante El Jardín de Orfila, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana, tan tempranito, de la noche de COPE. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay.
En esta sección de gastronomía de la noche de COPE hemos descubierto grandes chefs. Hemos descubierto a cocineros realmente anónimos. Hemos descubierto muchos restaurantes también.
Por supuesto.
Que han traído hasta la noche de COPE sus propuestas culinarias. No dejamos de hacerlo y no dejamos de descubrir que es verdad que nuestro país es sin duda, yo voy a decir que el mejor país del mundo a la hora de hablar de gastronomía, de variedad gastronómica y de, no sé si aprovechamiento, pero sobre todo de sacarle el mejor partido a los productos que nos da la tierra, el mar, la montaña, como nos decía Rubén.
Exactamente, es que tenemos tal variedad de productos que sería un crimen total no aprovecharlos. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta ahora en verano un buen arroz?
Y en invierno, pues, ¿eh?
Y en invierno también, pero ahora en verano acercarse a la costa de Valencia, ese Mediterráneo, y degustar un buen arroz con su olor a leña, con sus productos de la tierra, yo creo que es impresionante. Entonces, nos vamos a acercar al restaurante Casa Salvador, que está en Cullera, en Valencia. ¿Te parece?
Me parece bien. Vamos a hablar con Salvador Gascón. Él es el propietario de este restaurante al que nos acerca Urbano Canal, el restaurante Casa Salvador. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que siempre apetece un arroz, ¿verdad? Verano, invierno, pero el lugar es muy importante. Y estar ahí cerquita del mar, en Cullera, como estáis vosotros.
El lugar es súper importante y el arroz es tan agradecido que le va bien de día, de noche, de pescado, de carne, de verduras, de lo que quieras.
¿Qué tipos de arroz preparáis ahí? Porque claro, nosotros cuando viene un extranjero y pide una paella, a veces uno no se espera cuál es su idea de lo que es, de lo que te está pidiendo, porque vosotros ahí tenéis una amplísima variedad, ¿verdad?
Nosotros podríamos llegar en este momento 450.
450 bueno. Arroces distintos.
Arroces diferentes.
¿Y qué arroz se utiliza de base, que es el que utilizáis ahí?
Utilizamos el Senia o el Albufera. El Albufera es un arroz nuevo que ha salido ahora, que está entre el Senia y el Bomba.
Y el Bomba, claro.
Usamos más el Albufera porque el Bomba es el que más conoce la gente, un poco inexperta. Es el arroz que usa la gente para que no se le pase, aunque no tenga tanto sabor como el otro. El otro recibe mucho más sabores, pero no se pasa después.
Bueno, Casa Salvador es un establecimiento que es totalmente familiar, que lleva pues más de 60 años abierto y lo regentan pues los hermanos Salvador, Concha y Juan José, los tres hermanos Gascón, que cuidan pues totalmente del producto y tienen una tienen una tradición muy grande y por supuesto lo han sabido plasmar en un libro que se llama Los mejores arroces de la Comunidad Valenciana. Háblanos de ese libro, Salvador.
Bueno, pues un libro que yo hice porque quería que la gente de verdad pudiera hacer arroces, pudiera hacer más. Ya no hablo de la ama de casa, sino también los restaurantes. Quería que tuvieran una carta con 5 o 6 arroces, o 7 por lo menos. Estamos en un sitio donde el rey es el arroz y había que abrirte un poco y contar consejitos y cositas para que le hiciera la gente se pusiera un poco a rueda y a hacer más cosas y a trabajar todos los productos autóctonos que tenemos, que es un montón de productos autóctonos buenísimos, y eso hay que hacerlo en arroz, hay que hacerlo funcionar, hay que usar nuestros productos autóctonos y venderlo mejor, claro.
Hablando de arroz, hemos hablado de las variedades más comunes, ¿verdad? Las que conocemos prácticamente todos, pero Salvador no deja de mencionar los productos de calidad que acompañan al arroz. Es tan importante el producto como quizá el tiempo o el cariño que se le pone al arroz para que el plato, la paella final o el arroz final sea...
Bueno, el arroz es un plato, o la paella mejor dicho, que no tiene un catálogo de decir, lo hago así y así, con esto y con esto y está bueno, no. Hay que cuidarlo muchísimo, hay que mimarlo muchísimo, no es un asado, no es un potaje, no es un puchero, es diferente. El arroz necesita mucho calor, mucho cariño, mucho amor por lo que está haciendo, un producto que tenga calidad y luego, bueno, unas manos que sepa trabajar.
Pedirle que nos dé el nombre de esas 450 tipos de arroz va a ser un poco... Necesitaríamos mucho tiempo.
Sí,
pero Salvador,
toda la noche. Sí.
Sí, toda la noche, toda la madrugada. Salvador, ¿cuál es para usted el niño bonito? ¿Su arroz o su paella estrella, la que más le gusta a usted?
Para mí la que más me gusta es el arroz de Reguerot.
Ajá.
Es un arroz que creamos nosotros, que es con pato deshuesado y desgrasado. Lo maceramos 2 días con corazones de la cachofa, ajos puerros y ajos tiernos.
Además tenéis arroces como el del Señoret o la paella morena.
Sí,
o
sea, tenemos todos los que usted ha oído nombrar, más 200 más.
¿Y puede que el secreto esté en esos productos que llaman de proximidad? Es decir, que uno se acerca a Casa Salvador, da una vuelta y encuentra una huerta cerca.
Claro que sí. Nosotros tenemos hasta hace un año, porque ahora ha habido un problema y dentro de un año lo tenemos otra vez. Tenemos una huerta de 35.000 metros cuadrados para nosotros nada más. Y ahí hacemos todas las cosas del restaurante.
Además tengo entendido que tienen una bodega muy muy especial y bien surtida de vinos.
Bueno, aunque ahora la época no es la buena para esto, pero tenemos 1.800 referencias.
Bueno, no está mal, ¿no?
Y ahí vamos tirando. Pero quiero cortarla un poquito a la carta porque hay mucha carta. Y ahora los tiempos no son para... la tacohetes, claro.
Salvador, ¿tienen clientes fijos que año tras año, temporada tras temporada, se acercan a descubrir las novedades? No digo que hayan probado los 450 platos, que a lo mejor sí, y me estoy equivocando. Pero esos clientes que todas las casas quieren, ¿no? Esos amigos que vuelven siempre.
No, en mi casa, aquí en casa hay clientes que los bautizaron aquí, tomaron la comunión, se casaron y han hecho la boda de plata y siguen viniendo.
Sí.
Ellos, y por muchos años.
La familia. Hazte bueno. cuenta que abrimos el año 50, el día 10 de abril, y aún no hemos cerrado un día. Estamos en el, 2013 estamos.
Sí. El 2013, sí. O sea,
enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por ese récord.
Muchas gracias.
60 años sin cerrar ni un solo día.
Sí, bueno, cerré. Tuve la mala suerte que murió mi padre, murió mi madre, y el año pasado murió mi hermana.
Bueno.
Son los tres días que hemos cerrado. O sea,
los únicos tres. Los
causas
únicos
más tres. Que comprensibles.
Por supuesto.
Sí.
Cuéntenos un secreto para todos aquellos que no se atrevan a acercarse al arroz o a la paella. ¿Cómo les convencemos?
Bueno, yo pienso que el arroz no necesita convencimientos, ¿eh? El arroz es decir, vamos a hacer un arroz y se junta lo que quiera.
Eso es verdad.
O sea que el arroz, y más aquí en Valencia todo el mundo come arroz casi todos los días.
Claro.
Pero fuera no lo comen porque no pueden, si yo también lo haría.
Y es importante eso, por ejemplo, el toque de la leña es muy... Es... verdaderamente importante.
Yo no sé si estoy tan partido por la leña, ¿eh?
No.
La leña no. Es bonita, es buena, da un perfume especial,
sí.
Pero cuando eso es cuando haces una paella un domingo,
claro.
Para 10 amigos o para 12, no hay problema, o haces 14, pero si haces 100 paellas en un día,
sí,
es totalmente imposible hacerlas en leña.
Habría que quemar un naranjal entero.
Un naranjal cada fin de semana. Eso no puede ser.
No.
Acabamos las naranjas, que son importantes y buenas.
Salvador, le voy a contar una anécdota. Yo cuando era muy pequeña, nosotros sí. siempre tomábamos en casa paella y arroz y tomábamos paella de carne. De mar ya fue con el tiempo,
sí.
pero un día llegaron unos amigos que habían vivido en Valencia y prepararon en nuestra casa un arroz negro.
Sí.
Creo que tardé. Bueno, no lo probé ese día porque yo dije que aquello no lo iba a comer nunca.
Sí.
No lo volví a hacer hasta que viajé a Valencia por primera vez.
Uh-huh.
Creo que no me he arrepentido tanto de no haber probado el arroz aquel día, siendo una niña.
Bueno, te digo otra anécdota, El arroz negro lo inventó Carlos Salvador,
Uh-huh.
El día que inauguraron una Valencia el Corte Inglés.
No me diga.
¿Ah, sí?
Hace 48 o 50 años, ahora.
Anda.
Pues mire, tenemos una relación común con ese arroz. Bueno, riquísimo. También he de reconocer claro, que fueron muchos años perdidos por haberme negado, siendo una niña,
ahora,
a tomar ese arroz.
Hay gente que me dice, un arroz negro y otro más. Digo, el arroz negro se ha pasado de moda. Ya, hombre, eso no se come. Yo quiero arroz negro, que está buenísimo. Vale. Pero sí, yo hace mucho tiempo que nosotros lo trabajamos, ya ves.
Hombre, claro. Desde luego que sí, pero además es que eso, ustedes están totalmente en evolución continuamente, ¿no? O sea,
Hombre, no quiero deciros el que he probado ayer hacer.
Sí, díganlo.
Porque no, porque aún no está...
no está terminado del todo, ahí,
eso es. No está terminado del todo. Pero te puedo decir que le va a zumo naranja en naranja.
Pero bueno, entonces no le vamos a echar leña, porque si nos quedamos en naranjales nos quedamos en ese arroz que aún no hemos podido probar.
Por eso, no digáis nada porque no está claro, pero ya lo oiréis.
Bueno, pues dentro de un tiempo volveremos a llamarle, Salvador, y nos cuenta a ver qué tal ha salido y evolucionado este nuevo arroz.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena. Enhorabuena por llevar tantos años en los fogones, por ese trato familiar que le dan a sus clientes y por ese cariño que le ponen a cada plato de arroz que nos sirven.
Eso es preciso. Gracias.
Gracias.
La verdad es que yo creo que es uno de esos platos, no sé si junto a la pasta, pero que todos nos atrevemos y nos acercamos, ¿verdad?
Sí,
cuando hay que hacer algo, arroz siempre hay en casa, un
arroz,
de pollo,
no siempre acertamos.
Hombre,
supuesto,
los tiempos,
pero
dice Salvador, y los mimos son muy importantes, no puede uno echarlo en la cazuela y dejarlo que se haga solo. Pero es verdad que el arroz sí que forma parte de nuestra dieta, que siempre está, que es algo
totalmente,
que gusta casi todo
sí.
el mundo.
Además, yo creo eso, los domingos es un día ideal para hacer un arroz, ¿verdad?
Es una tradición lo de la paella dominguera.
Y además el arroz admite casi todo lo
Eso es. Tú eso abre está. La nevera, a ver qué
Ahí.
Es lo que hay, y todo para arroz. Eso si tienes invitados en casa o si te apetece a ti un arroz el domingo, pero los hay que aprovechan también, y sobre todo ahora me imagino, ¿verdad?, que son días de asueto, de descanso, que nos vamos a ciudades diferentes, conocemos lugares distintos, nos acercamos a la gastronomía local y los hay que quieren acercarse por la platilla a la gastronomía local, ¿eh? Y nosotros tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Blanco, que nos guía cada semana por esos sitios en los que podemos disfrutar de la buena gastronomía de nuestro país, así, por la patilla, gratis. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Dónde nos vamos esta semana? Bueno, los que puedan.
Bueno.
Los que estén de vacaciones ya, ¿verdad, Víctor? Pero creo que siempre hay opciones, y además por toda nuestra geografía.
Sí, mira, he preparado más 4 o 5 sitios donde podemos ir esta semana, empezando por hoy mismo.
Hoy mismo, ¿dónde?
Sí, mira, por ejemplo, en Burgos, en Burgos capital, se celebra hoy la fiesta del Curpillos, que se llama así. Ajá. Entonces es una romería que se hace a las afueras de la ciudad. Entonces van a hacer una degustación de productos típicos de Burgos.
Morcilla, por ejemplo, ¿no?
Morcilla, y bueno, Burgos es una tierra con mucha, muy buena gastronomía.
Cierto es.
Bueno, en general todos los sitios, pero vamos, Burgos
eso
también.
Es, todos.
Pues eso hoy a eso de la 1:30 de la tarde.
Bien, buena hora. Sí, para llenar la panza, buena hora. Ahí los que estén todos cerca de Burgos ya saben dónde tienen que ir. Disfrutar, por supuesto, de esa romería y también de degustar gastronomía. Otro lugar, Víctor, al que nos podemos acercar.
Mira, pues hoy también, una que me ha gustado bastante, se celebra en Ponferrada, en León, una noche templaria. Donde, bueno, sí, van a hacer en el casco antiguo, supongo que unas recreaciones sobre de los templarios, porque en León hubo bastante movimiento de los templarios en su época.
Hay un castillo importante de los templarios allí, efectivamente.
Y van a hacer a las 7 de la noche una degustación de vino.
Un
poco al estilo de como lo bebían en la época de esta orden.
Claro.
Creo que además hay que ir disfrazado de época. O sea, es una cosa que es tradicional.
Lo que le gusta a los españoles disfrazarse. Da igual de lo que sea y da igual la época del año. La cuestión es disfrazarse.
O sea, ir con espadón y disfrazado
con la cruz
de templario,
y templario, ¿no? Venga. Bueno, y a beber vino, a degustar vino. Dice Jesús, nuestro técnico, palabras textuales, es demasiado. Que él ha estado allí y ha dicho eso, es demasiado. Bueno, pues a todos los que estén por León, ya saben, además, es una fiesta, ¿no? Justo junto a la gastronomía, pues en Burgos tienen su romería, en León tienen esta fiesta templaria. Vamos a ver a dónde
nos en el corazón del Bierzo, que seguro se está más fresquito.
Y qué buen vino.
Que por aquí, ¿eh?
Qué buen vino. Siguiente parada.
Sí, mira, ahora nos vamos a la playa.
Venga.
A San Vieito de Leres, que está en Pontevedra. Sí. Donde van a hacer el día 11, le van a hacer una mejillonada popular.
Anda.
El día 11 es el jueves. Ajá. Y bueno, el mejillón de las rías de Pontevedra tiene fama de ser de lo mejor del mundo.
Otro producto de lujo.
Sí, totalmente.
Otro producto de lujo. Pues ahí en la playa fluvial de Leres van a hacer una mejillonada. Mira, os voy a recomendar, como ya me van diciendo las fiestas del Carmen, que ya os anticipé que iban a empezar.
Sí,
el día 13 de julio, que es el sábado que viene, en Esparraguera, van a hacer una sardinada popular por las fiestas de allí. La fiesta, bueno, siempre en Cataluña las fiestas principales se llama la Festa Mayor. Esparraguera es un pueblo que está muy cerquita de Barcelona, yendo hacia el interior.
Sí.
Y bueno, pues las sardinadas es el producto típico de esta época.
Pues la sardina, que es riquísima y que se puede disfrutar en toda nuestra costa ahora.
Que además a la salud le viene, la recibe con los brazos abiertos.
Sí, totalmente.
Y gratuita más. ¿Alguna propuesta más, Víctor?
Pues mira, os digo la última.
Venga.
También se va a hacer el viernes que viene, por la feria de julio que se hace en Valencia, en Valencia capital. Va a haber una degustación de horchata en el Parque del Oeste de Valencia.
Anda.
Se puede acercar. La horchata ahora con este calor que estamos viviendo, y parece que no va a parar.
Nos pide el cuerpo eso, claro.
Pide una bebida fresquita como horchata y natural. O sea, todo el que pueda acercarse.
Pues ahí tiene su cita.
Claro.
Ahí tiene su cita en Valencia.
Pues con Víctor hemos llenado la panza, hemos comido, hemos bebido. Víctor, ya sabes que tienes una cita con la noche de COPE la próxima semana. Fantástico, nos has llevado por todo el país, que es de lo que se trata también, de disfrutar de la gastronomía de nuestro país. Así que, lo dicho, dentro de una semana nos volvemos a encontrar.
Muy bien.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Se triplican los casos de paperas en España. ¿Por qué? Este domingo te damos pautas para prevenir y curar. Será desde las 8, con la última hora de la actualidad y viviendo en directo el primer encierro de San Fermín.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Gracias.
Por contar con COPE. Para estar informado.
Gracias.
Por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias.
Por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, Gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
Javier Alonso, buenos días en Noche de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, mira, ahora estaba escuchando la canción y es verdad que es una canción que da un ánimo especial. A mí hace tiempo alguien que sabía mucho de música, que sabe mucho de música, me dijo, mira, las buenas canciones no tienen ni lugar ni momento, o sea, siempre suenan bien. Pero es verdad que esta canción suena fresquita, fíjate.
Suena muy fresca, además es que apetece mucho escucharla, pues eso, a primera hora de la mañana. Aquí tenemos el coro de fondo que va sonando y nos va animando para levantar la mañana. Di que sí. Yo siempre, hombre, me pongo por las mañanas o música clásica o música de jazz o las noticias de actualidad. Pero esta cancioncilla así, medio popera, medio africana, encanta.
Yo también me gusta mucho la música clásica, vamos, lo clásico, Joaquín Sabina, Bruce Springsteen.
Esa cosa que se hace por las mañanas, Lourdes, ¿cómo está, bonita?
Hoy, muy bien, muy bien. Buenos días. Sí, bueno, Noche de COPE y con vosotros aún mejor. Y es verdad que es una música que refresca, que anima y además apetece, ¿eh? Porque
alguno,
con esta ola de calor que tenemos aquí en Madrid.
Alguno que esté a 40 grados ahora dirá que refresca. Estos mamones.
Bueno, y refrescan los temas que traemos hoy.
A ver, preséntanos el primero.
El primero. Mira, esta semana, gracias a religionenlibertad.com, nos hemos enterado de la vida de oración de José Antonio Ortega Lara, cuando estuvo secuestrado por ETA 532 días. Rezaba cada día hasta 9 rosarios. Nunca perdió la fe y ahora ha hablado sobre la importancia de su trato con Dios.
Bueno, pues hablamos con Javier Lozano. Javier Lozano, buenos días en la Noche de COPE.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, adentrarse en la historia de José Antonio Ortega Lara tiene que ser tremendo, ¿no?
Pues la verdad que sí. Lo descubrí gracias a un libro que de homenaje a Benedicto XVI, en el que precisamente Ortega Lara comentaba una encíclica del Papa Emérito sobre el sufrimiento, y él, a través de su experiencia personal, comentó un poco esta oración que le sirvió, pues como podéis imaginar, en este sufrimiento tan enorme del secuestro por ETA.
O sea, que el pasaje es el de cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha, cuando yo no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Este es el texto de la encíclica del Papa. ¿Pero esto lo ha escrito él? ¿Solamente ha sido un mero comentario o, digamos, estamos hablando de casi un formato libro de Ortega Lara?
Es un comentario extenso, porque son varias páginas, por eso lo de un poco del tratado de la oración, porque es una especie de evolución de la oración, como evoluciona primero para que el Señor ayude en sus sufrimientos y luego se da cuenta de que sus sufrimientos también pueden ayudar a otros. Que es en realidad con su ejemplo en estos años lo que ha demostrado muchos españoles también, su interés ante secuestros. Entonces se convierte, son varias páginas, pero realmente de una intensidad tremenda.
Fíjate que estábamos comentando antes con Lourdes, con Javier, y decíamos pues que te priven de libertad, especialmente cuando pues no has hecho absolutamente nada en tu vida, ¿verdad? Nada más que a lo mejor justo eso, el bien, y que te priven de esa libertad, que te secuestren, ¿verdad? Que te estén torturando, y que la sensación que tiene que ser, por ejemplo, el tiempo que él estuvo metido en un zulo, pues que es terrorífico, verdaderamente es terrorífico, ¿no? Y sin embargo, él, por ejemplo, comenta eso, que nunca se sintió solo, ¿no?
Sí, él cuenta cómo hubo momentos en los que se sentía también un poco solo y se lo reprochaba a Dios. Es lo bueno de lo que habla de la oración. Dice, yo en realidad, Señor, ¿por qué? Si soy inocente, lo que decía, si soy inocente, ¿por qué estoy aquí? Sin embargo, lo decía, no, Señor, tú no me has dejado solo, no me has dejado solo. Y empezaba a rezar los 9 rosarios al día. Realmente decía, yo no he estado solo en este zulo minúsculo, ¿no? Y realmente es una relación muy íntima la que crea con Dios en estos casi 2 años.
Durante este tiempo a Ortega Lara ha sido bastante complicado hacerle que suelte todo este tipo de comentarios a propósito de su vida interior durante tanto tiempo que estuvo en el cautiverio, ¿no? 532 días. ¿Tú crees que alguna vez se pondrá a escribir en serio todo lo que pasó por dentro? O sea, aparte de estos comentarios que él va haciendo, pero ¿un libro en serio?
Yo espero que sí, porque la verdad, viendo esta pequeña muestra, tiene mucho, mucho, mucho que aportar. Es cierto que han pasado 16 años, que supongo que también los sufrimientos de estos años han sido grandes, pero yo espero y deseo que pueda escribir un libro en profundidad sobre su experiencia, sobre lo que ha vivido y lo que ha sentido, tanto durante el secuestro como posteriormente.
¿Tú charlabas con él, con José Antonio Ortega Lara?
No, la verdad es que no. Tengo muchas ganas de conocerle, pero todavía no he podido ser.
O sea, que sabes de él también por este texto, ¿verdad? Otra de las cosas que él decía era lo de que uno entiende que las oraciones pueden ser de utilidad para otras personas, o sea, a quienes evidentemente deseas que nunca tengan que padecer lo que uno ha sufrido, ¿no?
Ese es uno de los puntos que a mí más me ha impresionado, la verdad. Porque dice que él empieza rezando para que Dios le solucione la papeleta. Digo, yo estoy secuestrado, sácame de aquí. Sin embargo, dice que él se va dando cuenta poco a poco de que sus sufrimientos, lo que le está pasando, puede ayudar a otros. Y eso es llegar a una intimidad con Dios bastante importante. Y no sé, también lo veo como, no solo como cristiano, sino él como víctima del terrorismo, cuánto bien ha podido hacer también a la gente con su ejemplo.
Sí, porque uno se pone a pensar, no voy a decir la negación, ¿verdad?, pero sí que hay un momento en que uno tiene dudas, o sea, y más en una circunstancia como estamos hablando,
¿verdad?
Es que
te deben de asaltar permanentemente, ¿no?
Claro, claro, pero ¿y cómo el rezo, por un lado, lo que se rezaba por él desde fuera, pero sobre todo su rezo, ¿no?, pues cómo al final le acompañaba, ¿no?, y cómo eso no llegó a perder la fe, un ejemplo.
Absolutamente. Además, pensad, yo creo que cuando uno está en una circunstancia dramática, pues reza con más intensidad y tienes a Dios como amigo, ¿no? Pero si esto, digamos, se prolonga en el tiempo, llega un momento también en que empiezas a pensar que estás solo, ¿no? De ahí que esta fuerza de Dios para José Antonio Ortega Lara, pues fuera extraordinaria, ¿no?
Pues sí, además, él habla en un momento de que la vida no siempre es benevolente y cómoda, estoy leyendo textual, a veces te conduce por caminos tormentosos y llenos de dificultades, que él es consciente de todo esto que ha vivido, dice que para él era muy fácil ser cristiano, por ejemplo, antes de todo esto, en este ambiente favorable, que sin embargo donde se prueba todo ese, pues en esa situación, dice, soy inocente, no he hecho nada, llevo aquí secuestrado por estos etarras casi 2 años, y es aquí donde realmente se prueba toda esta fe, que ha sido probada realmente al crisol.
Javier Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte de la noche de COPE. Hasta luego. Vamos con el siguiente tema, Lourdes.
El siguiente tema es que tras el estreno de la película de Hannah Arendt, apetece conocer más de cerca a esta filósofa, una de las mujeres más interesantes del siglo XX.
Bueno, pues hablamos con Alonso Muñoz, es doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad CEU San Pablo. Alonso, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué sería lo más importante de conocer de la figura de Hannah Arendt?
Bueno, ella tiene, la verdad, cosas muy, muy, muy importantes, pero yo diría que la manera en que la película nos la presenta, ¿no?, con su posición frente al Holocausto y a los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Entonces, la verdad que ella tiene ese juicio tan sobrio y tan clarividente para darse cuenta que el totalitarismo es algo más sutil simplemente que un crimen directo, ¿no?, sino que realmente es la sustitución de la conciencia personal por una especie de conciencia impersonal supuestamente bajo la ley y el derecho, ¿no?, bajo capa de justicia.
Lo que se nos cuenta en la película y es el caso de Eichmann, ¿no?, el responsable de la organización del transporte de todos los judíos a los campos de concentración, el juicio en el año 61, y las crónicas que ella enviaba desde el New Yorker. ¿Por qué se criticaron tanto las crónicas de una mujer que era judía y que, bueno, tenía todas las de ganar para la prensa, para los lectores, ¿no? ¿Por qué se le criticó tanto?
Bueno, pues en primer lugar por su condición precisamente de judía y porque ella describía el juicio y la figura de Eichmann de una manera bastante sobria, ¿no? En algunas veces incluso con un cierto punto de ironía, ¿no? Entonces ella, por así decirlo, no hacía sangre, no decía que esta persona pues era un criminal, era un monstruo, etcétera, ¿no? Ella todo lo contrario, ¿no? Decía que no, que en fin, que era una persona bastante normal, un padre de familia, en fin, alguien que estaba preocupado por ascender en la organización, y claro, eso en ese momento, pues a la comunidad oficial judía, por así decirlo, le pareció que era como una especie de defensa, ¿no?, del criminal, lo cual estaba lejos de ser la intención de Hannah Arendt. Entonces, claro, en ese sentido se hizo todo este lío que se montó con ella, ¿no? Y luego, por otra parte, por su concepto de la banalidad del mal, lo que hablábamos antes, que para ella el mal no es radical, como pensaba hasta antes de este juicio, sino que al revés, el mal es muy, muy superficial, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco menos que viene a decir que cualquier persona, sin unos firmes criterios personales y éticos, podría acabar siendo Eichmann.
Claro, es que es muy interesante el planteamiento porque es mucho más sencillo que un demonio, digamos, un amenazador, sea el causante del mal que no un funcionario, un tipo normal y corriente y banal como era Eichmann, claro.
Exactamente, claro. Entonces, en ese sentido es un giro, ¿no?, a lo que nosotros entendemos por opresión o por totalitarismo. Es simplemente el no tener un criterio firme y material de lo que es justo.
Tenía de repente como estallidos de reflexión súbita, ¿no?
Hannah Arendt.
Sí.
Bueno, la verdad es que sí, ella tenía en ese sentido un poco como la iluminación agustiniana, efectivamente. O sea, ella le daba muchas vueltas a las cosas hasta que de pronto un poco eureka, ¿no? De pronto lo encontraba y veía la cosa claramente. Entonces sí, era una persona muy, muy reflexiva, pero al mismo tiempo también muy, muy perceptiva, muy visual. Enseguida llegaba un momento y vi todas esas piezas que cualquiera de nosotros no podría ver juntas, y ella las veía juntas, ¿no? Es lo que en sus libros hace de una manera tan, tan magistral.
Hay muchos chavales que con 14 años o 13 años dicen, yo de mayor quiero ser artista. Dice, porque yo es que lo he visto en la televisión y yo tengo que cantar como ese, ¿no? Y dice, y en cambio ella lo que decía desde pequeñita es que yo quiero comprender. Por eso lo que hizo fue estudiar filosofía. ¿Esto fue así?
Sí, ella además lo cuenta, que ella tiene conciencia de con 12 o 14 años estar leyendo a Kant.
Toma ya.
Yo te digo una cosa, tengo una hija y me dice eso con 14 años y digo, uy, no sé si estoy haciendo las cosas bien, mira, luego parece...
Exactamente, o sea, una cosa, un talento realmente extraordinario desde el principio. Además, no cualquier, no sé, un libro así un poco, canto, o sea, que es una cosa dificilísima, ¿no? Y ella realmente tenía esa pasión por comprender y por entender, que es muy también de la época. Yo creo que ella es una persona que representa a lo mejor de la intelectualidad centroeuropea del siglo XX.
Oye, ¿la película qué tal está? O sea, ¿clarifica la figura de Hannah Arendt?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hace una presentación dentro de lo que puede hacer siempre, como siempre, una película, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es bastante justa con ella. Muestra esa faceta muy tierna y muy, muy natural y muy femenina en la esfera privada, y al mismo tiempo esa faceta más... sosegadamente polémica y muy reflexiva en la esfera pública.
Es verdad que Jerónimo y Juan sí que les ha gustado la película, ¿no? Sí. Ellos lo han comentado en el programa, que salieron entusiasmados, ¿no? Y los planteamientos son muy interesantes. ¿Por dónde podemos empezar? Si queremos hacer una especie de repaso, de resumen, de primera llamada, digamos, a la figura de Hannah Arendt, ¿por qué libro empezamos?
Bueno, yo creo que podríamos señalar a dos puntos, ¿no? Uno es el libro al que hace referencia la película, Eichmann en Jerusalén, o La banalidad del mal. Es un libro que no es muy largo, está hecho con una pretensión también divulgativa y se lee bastante bien. Y también es una especie de pequeña historia de lo que fue el Holocausto. Con lo cual creo que esa sería una primera introducción a su pensamiento. Y ya si queremos algo un poco más fuerte, pues podemos quizá ir a uno de sus mejores libros, que es La condición humana. Ese es un libro, además, ella apuesta más que por lo griego, por lo latino, y creo que ahora mismo que se critica tanto un poco a los países del sur de Europa y a lo latino y tal, ella es una firme defensora de la latinidad, ¿no? Entonces es bonito verlo eso de alguien que precisamente viene del centro de Europa, que viene de lo que era la antigua Prusia, de Königsberg, y decir, no, aquí el talento antiguo realmente fueron los romanos, fue lo latino.
Alonso Muñoz, doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad CEU de San Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Nuestro siguiente tema, Lourdes.
Muchos jóvenes se están ya preparando para ir este mes de julio al encuentro de Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, que, como bien sabéis, se celebra en Río de Janeiro. Pues un grupo de jóvenes de la parroquia de Santa Catalina Labouré de Madrid han montado un musical sobre la figura de Jesús para sacar dinero y poder así sufragar los gastos del viaje.
Un viaje a Río de Janeiro.
¿Vas a ir?
Claro que no.
¿No vas a ir?
Yo lo haré todo desde el plató 23 de diciembre. Gracias por aceptar.
Se nos está acomodando el padre Javier Alonso. Bueno, quien no se está acomodando es Jesús Coronado, compositor y director del musical del que estamos hablando. Jesús, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, estáis sudando mucho ya. Yo recuerdo la JMJ, ¿verdad?, aquí en Madrid, lo festiva, bueno, todo lo que disfrutamos y lo que vivimos, ¿verdad? Pero también en Brasil va a hacer calorcito, ya lo digo por eso, porque también pasamos un poquito de calor, ¿eh?
Sí, sí, nos han dicho que aunque sea invierno, que vayamos preparados para 20, 22 grados y sobre todo muchísima humedad. Así que sí, ya estamos empezando a pasar calor.
O sea, que habéis montado un musical.
Sí, sí, hace 2 años que empezamos a montarlo, pues a raíz de, bueno, un musical que habíamos hecho para Navidad, pues bueno, pues lo fuimos montando, fue creciendo y pues nada, al final se nos ocurrió que, pues eso, que debíamos hacer algo para poder ir a Río.
Tengo la solución porque, claro, Jesús Coronado, con quien estamos hablando, es compositor y director de un musical, pero claro, necesita un arreglista y coautor de canciones. Y para eso hemos invitado a Marcos Martín. Marcos Martín, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va todo? ¿Cómo va ya? ¿Está preparado el musical para saltar a escena?
Sí, bueno.
A ver, ahora no digáis que no y no...
¿Estáis desarreglistas?
El musical saltó a escena hace 2 años ya. O sea, vale. Fue hace 2 años cuando saltó a escena.
¿Pero habéis conseguido cuántos jóvenes pueden ir a Río gracias al aporte que le habéis hecho con el musical?
Pues unos 23, 24 chicos de entre pues 17 y 25 años han conseguido la mitad del dinero.
Bueno, está mal, ¿eh? No está mal porque además el billete es carito.
Sí, sí.
Sí, muy carito.
¿Cuánta gente vais a ir? Porque claro, si habéis preparado un musical, tenéis que ir todos los actores y todo lo que hay alrededor del musical, es decir, compositor, director, arreglista, coautor. ¿Cuánta gente vais a ir, más o menos?
Pues eso, unos 23. Unos 23 vamos a ir para allá, pero pues eso, ahí estamos, pero que no lo vamos a representar allí en Río.
Ah, ¿no lo vais a representar?
No, o sea, ojalá.
Ojalá,
nos hubiera encantado.
Bueno, dejar que movamos un poquito nuestros hilos, que no vamos a conseguir nada porque movemos poco.
Y cuando la habéis representado aquí, ha habido mucha gente que ha venido de todo tipo, incluso gente no religiosa, musulmanes, etcétera.
Sí, sí, sí. Mucha gente además. Las primeras representaciones que hicimos en nuestra parroquia, pues llegaron a venir gente de Italia, de Francia, que bueno, que les gustó tanto la idea que bueno, que querían acoger esa idea para ellos y llevárselas a sus países, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso es una alegría, ¿no?
¿De qué va el musical?
La vida de Jesús.
Claro, que empezasteis entonces en Navidad y decidisteis alargarlo porque en vez de hacer propiamente el nacimiento del Señor, pues ya dijisteis, venga, vamos a contar el Evangelio entero, ¿no?
Claro.
Y ahora nos da un poco pena que estáis intentando conseguir un objetivo y cuando se consiga ese objetivo, ¿cómo ya tener que dejar? ¿O estáis planteándoos hacer otro musical para otra historia?
Bueno, eso es algo que
hay
que plantearse.
Hay algo por ahí.
Plantearse este verano y bueno, pues lo que el Señor nos diga. Nosotros estamos abiertos a lo que el Señor quiera porque pues estos 2 años han sido de mucho ajetreo, ¿no? Todos trabajamos y hacemos el musical, o sea que ha sido mucho ajetreo, mucho cansancio, sobre todo bueno, pues para Pablo y Noemí también, que han estado pues con todo el tema organizativo del musical, ha sido mucha cansancio. Entonces, bueno, nosotros no nos cerramos a lo que Dios quiera. Pero bueno, el Señor nos hable claro y si tenemos que seguir haciéndolo, como decía una de nuestras catequistas, pues que sea por amor a Él y para la evangelización.
Jesús Coronado, Marcos Martín, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, Javier Alonso, que fíjate, yo estaba recordando ahora de mis primeros años así, cuando era más jovencito también allí en la parroquia, en San Juan de Dios, en la Uva de Vallecas.
Montabas también cosas de estas.
Hicimos Jesucristo Superstar, hicimos Gospel, hicimos El Diluvio, hicimos varios musicales. Bueno, lo que hacíamos era la interpretación porque ya estaba grabada la música y todo esto, no teníamos para tanto.
No, claro, ¿quién no ha hecho gris alguna vez en su vida?
Ay. Gris y negro.
Bueno, que tu hija siga leyendo a Kant, o que cante.
Pues acá no, pero ya te digo que yo creo que va a ser muy lectora. Primero porque lo ve en casa y siempre decimos que los hábitos se transmiten, pero luego porque está entusiasmada con los libros. No sé si esto será algo que ya sabemos que los niños luego dan muchos vuelcos, ¿no? Pero tiene pinta de que sí.
Ya se ha pegado.
Javier Alonso, que hasta el próximo fin de semana.
Cuídate, un abrazo más fuerte.
Lourdes Martínez.
Que un beso fuerte y feliz San Fermín a todos.
Eso, ahí estamos, estaremos pendientes hoy de ese primer encierro. Bueno, pues Lourdes Martínez en la producción, junto a José Luis Moreno, a Javier Martínez Reillo, a nuestro compañero Sergio, es que tienes un apellido muy complicado, vale, lo dejamos para otro día, Sergio. En la parte técnica está Luis Pinar y está también Óscar Gómez. A mi vera, como siempre, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte. Y yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana. Y te recuerdo que nosotros, esta noche, volvemos aquí a la noche de COPE.
En el metro y lees las noticias.